Jacqueline Fitzsimmons vive como gran parte de las chicas inglesas de 18 años en 1985. Es alegre y trabajadora en la escuela. Está rodeada de amigos y amigas. Toma clases de cocina. Pero el 8 de enero, mientras conversa animadamente con sus compañeros en el Halton Technical College de Cheshire, empieza a sentir una incomodidad en la espalda. «Es como si tuviera un ardor intenso», le dice a Karen Glingholms, una de sus amigas. Mientras Karen siente olor a quemado, Jacqueline empieza a gritar que se está incendiando. Sus compañeras y profesores corren en su ayuda, pero no ven llamas encima de su ropa. Logran arrancarle la vestimenta y entonces ven que el cuerpo de la joven está ardiendo. Entre sus compañeros y sus profesores logran apagar el fuego que consume a Jacqueline, pero tiene gran parte de su cuerpo completamente quemado. De inmediato la llevan al hospital, pero 2 semanas más tarde, ella muere. Sus familiares y amigos se dividen entre la congoja y el asombro. Nadie entiende cómo pudo incendiarse Jacqueline.
Las especulaciones apuntan a la clase de cocina que la joven tuvo antes del incidente. De hecho, cuando le interrogaron en el hospital, la propia Jacqueline mencionó los fuegos de la cocina como posible causa. Pero, ¿por qué no se quemó la ropa que llevaba puesta? La investigación intenta recrear las condiciones del momento del incendio. Incluso se utilizó un maniquí con ropa similar a la de la joven inglesa. Pero no se encuentra explicación alguna. Y entonces, Virgilis, oficial de bomberos del condado, sugiere una posibilidad que nadie había pensado. ¿Qué pasa si se prendió fuego sin una chispa externa? ¿O es que acaso, a estas alturas, no hay ya más de 200 incidentes de combustión espontánea humana registrados en el mundo?
Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
En el episodio de hoy, combustión espontánea humana.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Queridos enigmáticos, enigmáticas, hoy vamos a hablar de un fenómeno muy particular, querido Fer, que es el de la combustión espontánea humana. No, no es lo mismo que en otras cosas, pero la combustión espontánea humana es un fenómeno del cual existen ya numerosos registros, aunque no existe como tal una prueba concreta por parte de la ciencia. Es decir, para ser claros, la ciencia lo ha estudiado, No ha resuelto,
sí.
Sigue siendo un enigma. Se produce tal cual la combustión espontánea cuando un cuerpo humano vivo o recientemente fallecido, esa es la otra y también va a ser importante hacia adelante, se prende en llamas sin una fuente externa aparente de ignición. Por ejemplo, seamos muy puntuales, ¿no? Tengo un cerillo, la fuente de ignición, por así decirlo, es la puntita del cerillo, ¿no? La sustancia que tenemos aquí. El catalizador es cuando yo hago la chispa con el... Es una onomatopeya pésima que acabo de hacer. Estoy segura de que ya la magia del podcast hará que esto suene espectacular.
Por supuesto.
Pero lo que están diciendo aquí es, no hay chispa. O sea, se prende de la nada. No es como que hay un agente externo que te encienda, ¿no? La creencia más difundida es que el fuego comienza en el interior de las víctimas. O sea, comienza en nuestro interior. Y en la mayor parte de los casos, ese cuerpo queda, además, completamente reducido a cenizas. De hecho, tiene que ver, ahorita veremos por qué, porque si viene desde dentro, no te quemas de la piel hacia adentro, sino del interior hacia afuera. Piel.
Sí.
Entonces, bueno, pues vamos a contar algunos de estos casos y vamos a ver qué es lo que sucede, Fer.
Sí, es que es bien interesante porque me parece muy puntual como que hayas destacado el concepto de combustión espontánea, ¿no? Porque, a ver, la combustión es el proceso de quema de algún material orgánico, ¿no? Pero ya la espontaneidad, pues, inspira en la muerte de la condesa Cornelia Sangeri Bandi, que era una mujer de la nobleza italiana que murió a los 66 años. Y algunas versiones describen que la condesa era pesada y lenta. que era aficionada al brandy y que acostumbraba a aplicarse un fomento de brandy de alcanfor para aliviar las molestias, ¿no? Entonces, bastante, bastante sedante y anestésico, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, el 21 de marzo de 1731, la condesa se sentía pesada y somnolienta. Y pues durante la cena su criada la acompañó después a su habitación.
Pues estaba cenando y dijo, me siento rarita, lléveme a dormir.
Correcto.
Ok.
Entonces su criada la acompañó y el día siguiente, como la condesa no se despertaba, pues la criada fue a llamarla varias veces a la puerta y encontró una escena horrorosa. La habitación estaba llena de hollín y el cuerpo de la mujer se había convertido solamente en un montón de cenizas. Los restos estaban a poco más de un metro de la cama y pues solo quedaban sus piernas y parte de su cabeza, ¿no? Entonces, casi intactas en realidad, pero lo demás hecho cenizas y hollín. Y la cama y los demás muebles no habían sufrido daños por el fuego, pero estaban cubiertos por una capa grasosa y de muy mal olor. Entonces, bueno, en el suelo se encontró una lámpara de aceite llena de cenizas, pero sin el aceite. En la cama, la disposición que había un poco como de la sábana, ¿sabes? Indicaba que la condesa muy probablemente se había levantado en algún momento, pues, durante la noche, ¿no?
A ver, esto creo que nos puede recordar, por ejemplo, la escena de Let the Right One In en la adaptación americana. ¿Te acuerdas de esta película, sí, la de los vampiros, que de pronto... justamente están en el hospital, sale el sol, el vampiro se enciende en llamas en el hospital. ¿Recuerdas esta escena? ¿No? Solo puntualizar, la combustión espontánea no es una persona arde en llamas de la nada. O sea, de hecho, el punto es, no hay un fuego
visible,
escandaloso y humeante me estoy quemando. Es me está el ardor y me estoy achicharrando en el interior. No hay llamas como tal, ¿o sí?
No precisamente, o sea, se entiende como a partir de los restos que hubo un tipo de combustión, de fuego, de ignición, pero la evidencia se reduce mucho a, como decías hace rato, al cuerpo. Ahí es donde empieza el misterio, ¿no?
Justo, antes decíamos que la muerte de la condesa Cornelia había inspirado, ¿no?, el concepto de combustión espontánea humana, y esto se da porque en 1746 un miembro de la Royal Society, que era esta sociedad inglesa de investigaciones científicas y naturalistas, este miembro se llamaba Paul Rowley, él usó esa frase en un artículo que publicó en Philosophical Transactions. Ahí fue donde dijo, esto se llama combustión espontánea, ¿no? Esa era la primera revista del mundo que estaba dedicada completamente a la ciencia. Todavía se sigue publicando, decirlo. Entonces, el asunto fue tomado en serio, pero no hay explicaciones. En ese momento no se encontraron y hasta la fecha sigue habiendo muchas preguntas. Durante el siglo XVIII, justo cuando Rowley introdujo este término, hubo un aumento en el interés por lo sobrenatural y lo inexplicable. Claro.
Sí, no, a ver.
Combustión espontánea. Imagínate la primera vez que lo escuchas, incluso cuando eres niño, ahora que ya estamos familiarizados, la primera vez que te cuentan esto de niño dices, ¿pero qué es?
Sí, incluso por ahí circulaban, yo me acuerdo cuando vi por primera vez el término, como varias fotos de principios del siglo XX, finales del XIX, y eran impresionantes, ¿no? Cuando el internet era menos regulado, entonces, claro que lo recuerdo. Y además tiene mucho sentido, porque en esa época, si hablamos de una fascinación científica por intentar explicarlo todo, que se presente un fenómeno que no puede serlo, obviamente habla como de la paraciencia, ¿no? Eso. Exacto. Que sucede más allá de lo medible y cuantificable.
Estamos en este punto en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, lo que más adelante se va a ver reflejado en cine, en videos musicales, en expresiones artísticas, etcétera, en aquel momento fue la literatura, ¿no?, quien lo recuperó muchísimo. Pero no era nada más una cuestión de ficción. O sea, yo tengo la impresión justo de que mucho de lo vampírico y de los vampiros se queman, tenía que ver con eso, pero no era lo único. La ciencia dijo, le entramos, ¿no? En los círculos académicos se discutían casos como el de la condesa de manera frecuente. Y por supuesto que algunos recibían la idea de la combustión espontánea con todo el escepticismo posible. Con esto es una broma, esto es... Tanto falso como el tema de los fantasmas, ¿no? Así lo veían los académicos más recalcitrantes y los más serios, que muchos de ellos también luego cambiaron de opinión, sobre todo cuando los espantaban, pero eso ya será otra historia de cómo a muchos académicos les han ocurrido estas experiencias paranormales y que dicen, ahí sí ya no te la puedo explicar. Pero a ver, la pregunta es, ¿a quién no se le pone la pielecita de gallina si piensa que su propio cuerpo, Fer, enigmáticos, podría generar un fuego capaz de acabar con tu vida sin ningún aviso. O sea, sin previo aviso, un día te quemas y se acabó.
Pues claro, o sea, a ver, y es que hablabas muy bien como de estos científicos que giraron un poco la bandera hacia creer o no creer, o incluso creer sin explicar, porque es lo que pasó con la combustión, es como, está sucediendo, no sabemos qué sucede, vamos a intentarlo en algún momento, ¿no? Uh-huh. Y aunque hemos mencionado dos casos relacionados, pues, con este fenómeno en el siglo XVIII y el siglo XX, el de la Condesa Bundy no fue el primero reportado, fue el primero denominado así, ¿no? Y tampoco el de Jacqueline Fitzsimmons fue el último. Entonces, será importante hablar del primer caso documentado, que fue el de Polonius Vorstius, quien murió a finales del siglo XIV.
Ah, ok, sí tenemos uno previo, sí hay uno previo.
Vorstius era un caballero italiano que cuando no estaba peleando, pues se la pasaba en tabernas bebiendo y cantando, ¿no? Okay. Muy, muy jovial, muy bonachón. Entonces, hay que prestarle atención a esto, porque la mayoría de las víctimas de lo que se reportó como este fenómeno de combustión espontánea humana tenían problemas de alcoholismo.
La condesa, lo que decían es que se untaba el brandy, ¿no? Y, claro. Que bebía mucho brandy. Justo ahí van dos.
Sí, se ponía alcanfor, que no estoy seguro en este momento si es como una suerte de catalizador, pero definitivamente el brandy lo era, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí hay que preguntarnos si habrá tenido que ver con sus muertes, más allá de que estando ebrias, podrían haberse prendido fuego por alguna causa externa sin notarlo, o sea, ya en un estado de ebriedad, como no darte cuenta de tu condición, pues un tanto anestesiado, un tanto desorientado, un tanto somnoliento, ¿no? Entonces, bueno, hay que mencionar también que la inmensa mayoría de los expertos pues rechaza la idea de que la ingesta crónica de bebidas alcohólicas contribuya directamente a la inflamabilidad.
O sea, la recomendación es, si usted puede, evite beber bebidas alcohólicas, no más por salud, pero no piense que se va a incendiar por ello, ¿no?
Sí, o sea, y justo, no más bien puede generar las condiciones de que suceda un accidente, pero que tu cuerpo sea más flamable o no por la cantidad de alcohol, pues desde ese momento se descartaba, ¿no? Y bueno, pues la cuestión con Vorstius fue que tomó un vino particularmente fuerte y en un rato más dicen que comenzó a escupir llamaradas y a incendiarse por dentro.
O sea, este sí tenía fuego, este sí tenía visiblemente fuego. Okay.
Ahora, eso es lo que se dice, ¿no? Porque además, pues bueno, en la taberna se supone que todos quedaron perplejos, pero nadie más tuvo problemas con ese mismo vino, entonces es interesante, ¿no?
Bueno, vamos a partir de ahí. Y nos vamos ahora del siglo XIV al XXI. O sea, tuvimos, digamos, el principio fue el XVIII, digamos, donde se acuña el título combustión espontánea con la condesa. El primer caso es del XIV, o sea, ya teníamos varios. Pero, ¿qué pasa ahora? O sea, ¿qué pasa en la actualidad? O por lo menos en los últimos años. Tenemos un caso que la BBC reportó como el primer caso irlandés de una muerte por combustión espontánea. Y no está tan lejos como... Okay. ¿Ustedes creen? Esto fue el 22 de diciembre de 2010.
Vámonos.
O sea, tiene 15 añitos.
Sí.
Es poco.
Es poco, en realidad.
Es poco. Michael Fagherty, de 76 años, murió en su casa de Galway. Esto, pues, generó muchas preguntas. Al principio, los investigadores pensaron que se trataba de un incendio nada más.
Ajá.
O sea, como que se le quemó la casa. Porque el cuerpo gravemente quemado de este adulto mayor, de este anciano, había sido hallado cerca de la chimenea de la sala de estar. Pero enseguida se dieron cuenta de que no había ningún acelerante. Por acelerante nos referimos a que no haya, por ejemplo, alcohol alrededor, como eran otros casos. No había la chispa, digamos, estas sustancias que podrían iniciar o catalizar o de una u otra manera encender la situación. O sea, no había como nada de estas cosas de encontramos un encendedor y una botella de alcohol. No.
Sí, claro, como aquí está la causa evidente, el combustible evidente, ¿no?
El combustible,
es importante.
Entonces, no había nada de estas cosas. Y el fuego, además, solamente estaba en la sala de estar, donde encontraron el cuerpo. Esto fue raro. Los únicos daños habían sido en el cuerpo, además, de Fagherty. Entonces, o sea, tenían como el cuerpo quemado, el piso debajo de él también, y el techo. Como si hubiera sido una...
Una flama.
Una bola o una flama y ya. O sea, no es como se quemó toda la sala, sino notaron que el núcleo de la combustión, el centro, era él. Y esto generó, ya se imaginarán, muchas preguntas. Como no podían encontrar una explicación, pues el forense que atendió el caso dijo que podía tratarse de combustión espontánea humana. Lo dijo tal cual. Era la primera vez en 25 años de profesión que daba ese veredicto. Y no había además evidencia de que pudiera ser otra cosa. Uh-huh. Eso es. Aunque la mayoría de los expertos siguen desechando la idea, y esto lo vamos a repetir una y otra y otra vez, porque pues esto además generaba como otras preguntas, ¿no? Como,
sí.
¿Y si se tratara de un homicidio, por ejemplo? ¿Y si se tratara de alguien más que no vimos? O sea, como que la gente seguía intentando poner un ¿y si fuera esto otro antes de combustión espontánea? Porque es un diagnóstico...
irracional.
Es que es muy raro, ajá, ¿no? Ajá. Entonces, todos pusieron en duda y pues tenemos incluso más casos que sustentaron este caso del 2010, que sería, por ejemplo, el caso de Matilda Rooney. ¿Tienes miedo? Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Matilda Rooney prepara la mesa para la cena mientras toma de a pequeños sorbos el whisky que le sirvió su marido Patrick. Todo el mundo se conoce en la pequeña localidad agrícola de Seneca, Illinois, y los Rooney han invitado a pasar la noche de Navidad a su empleado John Larson. Cuando el hombre llega a la granja justo en las afueras del pueblo, comparten tragos y cenan con normalidad. Después de la medianoche, Larson se va a dormir. El hombre no se siente bien y por momentos le cuesta respirar, pero finalmente logra conciliar el sueño. El horror, sin embargo, lo espera al despertar. Lo primero que llama la atención de Larson es el hollín en su almohada. Cuando baja las escaleras, ve a Patrick muerto en el piso de su habitación, pero no hay señales de Matilda. El invitado continúa hacia la cocina, donde ve un gran agujero ennegrecido en el piso y encima lo que parecen ser los restos carbonizados de un pie humano. Al lado hay un montón de cenizas. Es todo lo que queda de Matilda Rooney.
Desconcertado, Larson llama a la policía, pero los investigadores no pueden responder qué sucedió en esa casa. Lo único que certifican es que Patrick murió por la inhalación de humo. No hay motivo alguno para sospechar que pueda haberse tratado de un crimen y no se encontró ninguna fuente de ignición. Salvo el lugar donde Matilda había ardido en llamas, la casa no mostraba signos de daños. Era como si el cuerpo hubiese ardido por sí mismo y el fuego se hubiera quedado allí, confinado. Un fuego de 1400 grados Celsius que no se extendió al resto de la habitación. A los pocos días, en Seneca, los rumores dicen que la muerte de Matilda fue un castigo de Dios por haber bebido tanto en la víspera de Navidad. Otros dicen que probablemente se quemó junto con la cocina mientras estaba en estado de ebriedad, pero no pueden explicar por qué el resto de la casa está intacto. Entonces, alguien menciona la combustión espontánea y un escalofrío recorre la espalda de todos los habitantes del pueblo.
Imagínate por un momento beber demasiado en Navidad y que por eso te ataque la ira de Dios por celebrar.
Ni siquiera voy a contar qué hice en Navidad, así no. si alguna entidad cósmica está escuchando este podcast, nosotros nos quedamos en Navidad abriendo nuestros regalitos.
Tú no viste nada.
No tomamos nada, por favor, no queremos incendiarnos, ¿no?
Sí, no, a ver, sería estar sujetos como a esa ira divina del Dios que quieran. Aquí se menciona alguno por decir algo, pero pues ya más de la mitad de la población estaríamos ardiendo en llamas, ¿no? Y explotando por aquí y por allá.
Hijo, está es una postal que podría imaginar después de un maratón Guadalupe Reyes, por ejemplo, claro. De los que se hacen en México o en algunas partes de Estados Unidos.
Y olvidas el Reyes Guadalupe, entonces también, o sea, hay de maratones a maratones.
Ese no lo quiero conocer, pero sí, media población estaría muerta por combustión.
Y es que claro, o sea, ante lo paranormal y ante lo extraño, pues... el enojo divino, darle causas divinas que no requieren mayor explicación, pues es fácil atribuírselo a muertes misteriosas. Pero es que hace rato que decías como ese descarte o esa negación como a lo paranormal, como incluso de estos jefes de bomberos o investigadores, pues también me ponía a pensar, es que claro, cuando uno descarta de esa forma, a veces tan tajante hacia lo paranormal, pues se rompe como esta cadena de pensamiento y de investigación hacia qué responsables puede haber, y pues puede haber responsables de muertes muy espantosas, pues libres, ¿no? Entonces sí es como con pincitas como aventurarse a eso, ¿no? Entonces, bueno.
Total.
Sí, claro, ¿no? Es complicado, ¿no? También hubo quienes hablaron de piroquinesis, que se describiría como la habilidad de crear y controlar fuego con la mente, por aquello de la quinesis. Y comenzaron otras personas y otros investigadores a hablar de incendios autoinfligidos, ¿no? Accidentes con colillas de cigarros, electrocuciones de bajo voltaje y extrañas caídas de rayos, ¿no? O sea, ya cosas que son raras, pero pasan, ¿no?
Voy a contar algo brevísimo porque me recuerda mucho justo lo que estamos platicando. Creo que ya lo conté en otro episodio de Enigmas sin resolver, pero viene mucho a cuento. A mí me tocó de una manera muy cercana que un vecino muriera incendiado porque se, digamos, tuvo un accidente y cayó directamente a cables de alta tensión.
Ay,
digamos, por donde yo vivo hay cables de alta tensión, que son estas torres expuestas donde los cables están, pues atraviesan como una parte importante del territorio donde estamos. Y esta persona, no estoy segura si estaba regando sus plantas o qué pasó, pero como que la electricidad lo jaló a los cables y de manera instantánea se achicharró. Y cuando digo se achicharró es que yo estaba dormida y de pronto se escucha esta onomatopeya, ¿no? Como un... Y se ve un resplandor que yo pensé que era un alien. O sea, de verdad, yo pensaba que los ovnis estaban afuera de mi ventana. Y dije, ¿qué es? Y de pronto empezó a oler como a pollo rostizado, como carne.
Carne quemada.
Ajá, y que algo está pasando. Salí y todos los vecinos estábamos en pijama en la calle. Entonces salimos, yo creo que del ruido y de lo que había sucedido y del olor. Y no, resultó que este vecino había fallecido lamentablemente de esta manera. Feo. Una cosa durísima. Pero muchos decían, se aventó a los cables. Otros dijeron, el agua lo jaló a los cables. Otros dijeron, estaba cerca de los cables y con el simple hecho de estar cerca tuvo esta combustión. Ya después hubo peritaje, hubo una investigación y se supo que pues fue un lamentable accidente, horrible, pero se tienen que descartar todas estas cosas. Los casos que estamos describiendo aquí son casos en donde se hizo todo eso y no se pudo explicar por qué se quemaron.
Sí, porque también pensemos en que hay como cosas cruzadas, tanto puede ser una como otra, y eso también da un reportaje o un peritaje inconcluyente, ¿no? Entonces, bueno, qué chistoso que lo menciones, lo de los aliens, un poquito como desgraciadamente a partir de esta gran luz, porque también había gente que creía que era una cosa o de aliens o de ataques demoníacos, ¿no? Entonces, claro que ante la alta extrañeza, pues uno busca teorías, ¿no? Y bueno, pues también están quienes buscan teorías científicas, pero que tienen bien pocas bases, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, están los que hablan de que el cuerpo se enciende cuando el gas metano que se produce en los intestinos pues toma un camino incorrecto y sube de alguna forma por el aparato digestivo, ¿no? O sea, sí hay gases que son flamables dentro de nuestro cuerpo, pero bueno, para de aquí a que se enciendan hay un largo trecho, ¿no? Entonces, en ese caso, dicen que las enzimas actúan como la chispa para encender los cuerpos a través de ciertas reacciones químicas, ¿no? La ciencia, por supuesto, ya descartó por completo esta idea, ¿no? Lo mismo sucedió con la teoría de que la ingesta excesiva de alcohol podía tornar inflamables los cuerpos. Incluso en las personas más ebrias, pues esto no sucede, ¿no? La concentración de alcohol para tal efecto es bajísima, ¿no? Además, haría falta una fuente externa para iniciar este fuego, como bien decías.
Es que justo estaba pensando en eso, ¿no? En el tema de la chispa como tal, ¿no? Se sugirió en algún momento que la chispa para iniciar el fuego podría ser, por ejemplo, la electricidad estática que tenemos dentro de nosotros, o también podría ser una fuerza geomagnética externa. Son teorías. Esto sigue siendo un enigma. Larry Arnold, un hombre que se autodeclaró experto en combustión espontánea, sugirió que el fenómeno podía verse, o podía deberse más bien a una nueva partícula subatómica llamada el pyroton.
Oh, con pyro de fuego, el
pyroton. No sé. No lo sé.
Suena,
hay dudas.
Suena lindo.
Tengo mis dudas. Pero bueno, el pyroton actuaría con las células para crear mini explosiones.
Ajá.
Ahora, lo que Arnold no dice o lo que no pudo demostrar es la existencia del pyroton.
Bueno, es que ven.
Pero hay muchas cosas que no se han podido demostrar su existencia y creemos ciegamente en ellas. No mencione, ¿sí? Mencione usted la que guste. Así voy a dejar ver, un guión bajo eterno, así un, para que usted rellene con
fill the blank.
Cosas que no sabemos, pero que creemos ciegamente en ellas. Bueno, hay muchísimas.
Buena esa.
Hay más de 200 casos, ¿no?, de muertes atribuidas a la combustión espontánea humana. Uh-huh. Y aunque no todos ellos se dieron las mismas características, sí tenemos puntos en común o constantes. Insisto, patrones, no aplica a toditas, pero sí hay constantes. Las víctimas, sean de edad avanzada, es una de ellas.
Okay.
Que tengan problemas crónicos de alcoholismo, claro que decías, es la otra. Uh-huh. O sea, sí. Adultos mayores con problemas de alcoholismo. Y sin embargo, esas dos características no coinciden con el caso de Jacqueline Fitzsimmons, ¿no?, que es el que describíamos al inicio de este episodio. Entonces, no sabemos. O sea, también es común que queden pies y manos intactos. Esto que mencionabas, Fer.
Sí, esto canijo.
De terror, ¿no? Y aún así la escena estéticamente está interesante.
Es impresionante,
o sea, como,
¿no?,
cenizas, pero por ahí un pie y por ahí una mano que se quedaron, es decir, lo más externo, las extremidades, el punto
lo
de nuestro cuerpo.
Lo más lejano como del centro.
De nuestro núcleo es lo que no se quemó.
Y como cercenado, ¿no?
Estas cenizas que quedan en el piso suelen ser grasientas y de olor muy desagradable.
Sí.
Quiero que se las imaginen.
No. Bueno, sí.
Otra característica repetida es que el fuego provoca muchos daños a productos inflamables que tuvieron contacto con los cuerpos. Y esas son algunas de las constantes.
Sí, y bueno, es importante como en ese contraste siempre, ¿no? ¿Qué dice la ciencia todo esto, ¿no? Esto último que describes, Luisa. Pues además de descartar las teorías que sí apoyan la idea de la combustión espontánea humana, algunos científicos han hecho estudios para determinar las causas de las muertes que se atribuyen al fenómeno, lo que platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, al final sí es importante quitar como estos velos o estas fascinaciones para, bueno, a ver, ¿y qué pasó en realidad, no? Entonces, en 1984, el investigador científico Joe Nickel y el analista forense John F. Fisher revisaron 30 casos históricos. Lo primero que concluyeron fue que en la mayoría de los casos, los reportes carecen de datos cruciales, es decir, falta información, ¿no?
Sí.
Incluso en algunos no se sabe siquiera el nombre de las víctimas. En otros se pasó por alto el hecho de que los fallecidos estuvieran cerca de fuentes de ignición, como chimeneas, cocinas, velas o lámparas. Uh-huh. Es decir, sí hay fuentes de ignición que se habían descartado. Un detalle como para aumentar un poco el aura de misterio de las muertes, pues claro, ¿no? O sea, cuando dices no hay fuente de ignición, ¡ay, pues quién lo hizo! Fueron los fantasmas.
Ok.
Ahora bien, si se tiene en cuenta la posibilidad de una fuente externa para iniciar el fuego, el hecho de que muchas de las víctimas fueran alcohólicas o de edad avanzada, podría explicar por qué no intentaron detener las llamas, ¿no? Podrían haber estado intoxicadas lo suficiente para no hacerlo, o incluso haber muerto por causas naturales de otro tipo cuando ya había comenzado el incendio, ¿no? Y que el fuego, bueno, normalmente barre con esas cosas, ¿no? Estos dos analistas fueron quienes primero hablaron del efecto vela o efecto mecha, que se usa para explicar por qué los cuerpos de las víctimas se han consumido casi por completo sin que el fuego afecte en estos casos, ¿no? O sin que afecte demasiado a todo lo que tienen alrededor. ¿Cuál es la, bueno, en qué consiste esta teoría, ¿no? Según los científicos, un fuego de baja intensidad se propaga por el cuerpo y eso hace que las grasas corporales se derritan, grasas naturales que tenemos solo por existir, ¿no? Estas grasas derretidas, y esto me parece bien interesante, se mezclan con la ropa y forma una suerte de vela al revés, porque el cuerpo funciona como el combustible en el interior, protegido por las ropas con grasa. Entonces es una combustión lenta, ¿no?, una quema lenta. De ese modo el cuerpo puede arder durante horas a esa baja intensidad. Va a sonar horrible, ¿no?, pero es un poco como cocción lenta, ¿no? Si ustedes tienen cierta experiencia en la cocina, pues verán que cuando ponen a fuego lento algún tipo de alimento, sobre todo carnes, pues toma otra textura, toma otro tipo de cocción, incluso otros sabores, ¿no? Entonces estos científicos determinan que puede ser un efecto parecido. De ese modo el cuerpo puede arder durante horas y hace que los restos sean muy pequeños porque el fuego es, bueno, el calor es muy intenso. La edad avanzada de mayor parte de las víctimas también hace pensar que los huesos son más débiles, más porosos, y eso hace que la posibilidad de que se deshagan en cenizas, que en otro tipo de cuerpo sería más tardado, aquí, ajá, es mucho más rápido. Entonces, bueno, el efecto mecha también explica por qué los pies y manos quedan intactos pese a que el resto del cuerpo se convierte en cenizas, ¿no?
Que es nuestra postal favorita.
Sí, sí, yo me acuerdo
de... Y antifavorita, porque está brutal.
Claro, o sea, es que es muy, muy morbosa, muy atractiva desde el morbo, pero claro, es espantoso pensar que eso fue una persona, ¿no? Yo me recuerdo de 12 años viendo esa postal y es como, ¿qué acabo de ver? Entonces, bueno, sucede que cuando el fuego llega a rodillas y codos, pues ahí no hay suficiente grasa corporal, ¿no? Es más o menos solamente como la articulación. Y como la baja intensidad y la, como no hay suficiente grasa y como hay baja intensidad, pues ya no se pueden seguir alimentando las llamas como hacia el centro, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que también el fuego afecte poco lo que rodea a la víctima, ¿no? Entonces, esto que Nicol y Fisher presentaron como teoría fue llevado a la práctica, pero por otro experto forense.
J.D. Dehan es un forense del Instituto Criminalista de California, experto en incendios y autoridad sobre el efecto mecha. Su trabajo se ha hecho conocido porque divulgó sus experimentos en documentales para la BBC y National Geographic Channel. Fue él quien demostró que, pese a que la temperatura en los casos de efecto mecha es mucho más baja que en los hornos crematorios, los huesos pueden deshacerse incluso más que en estos si el fuego los afecta durante un tiempo prolongado. La prueba fue lo que se conoce como el experimento del cerdo. Dehan envolvió a un porcino muerto con una manta. Lo colocó en una habitación simulada y encendió la mecha con un poco de gasolina. El experto forense observó cómo la grasa corporal de aquel animal se licuaba, lo que echaba más leña al fuego. 7 horas más tarde, cuando Dehan apagó las llamas, la combustión lenta e intensa había convertido en cenizas gran parte de la carne y los huesos de aquel cerdo muerto. Las patas, sin embargo, estaban intactas y la habitación no se había visto demasiado afectada.
Entonces esto deja en el aire la pregunta crucial y obvia, ¿no? ¿Existe o no la combustión espontánea humana? La mayoría de las teorías científicas parecen probar lo contrario, como hemos visto hasta ahora, ¿no? Pero quienes tenemos un gusto por lo paranormal, pues a veces decidimos dejar algunas puertas abiertas para creer.
Enigmáticos y enigmáticas, gracias por acompañarnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Nos espantamos en el próximo episodio.